Este es un podcast de Ibero 90.9.
Hola, yo soy El More y esto es El Cine y los Juguetes Rotos.
A veces, la fama no brilla tanto como creemos. Juguetes rotos es como se les llama a aquellas estrellas infantiles que fueron consumidas por la presión y la maquinaria de Hollywood. Los niños trabajan como adultos, bajo contratos legales, pero sin protección real. Los mecanismos de protección no son suficientes. Y lo peor, a nadie parece importarle hasta que es demasiado tarde. Drew Barrymore tenía 7 años cuando Spielberg la dirigió en E.T. y el mundo la aplaudía como una promesa. Pero mientras la industria la convertía en ícono, su madre la llevaba de fiesta en fiesta. A los 9 ya bebía. A los 13 fue internada en un psiquiátrico por adicciones. Drew lo ha dicho claro. No crecí. Fui arrojada a la adultez.
You don't think that we mesh well. I was like, why am I even listening to you to begin with? You're a virgin who can't drive. Oh, that was way harsh, Ty.
Brittany Murphy, por otro lado, se convirtió en estrella con Clueless y 8 Mile, pero Hollywood pronto la arrinconó por no ser lo suficientemente sexy o muy rara para protagonizar. Luchó contra trastornos alimenticios, ansiedad y adicciones. Su muerte en 2009 fue atribuida a una neumonía, pero también se encontraron restos de múltiples medicamentos.
Tenía solo 32 años.
Esto es El Cine y los Juguetes Rotos. Y por esta definición podemos entender muchas cosas. Sí, la de los niños que desde muy temprana edad son utilizados para actuar o cantar y son explotados. Pero también la de algunos jóvenes o actores, actrices, cantantes que no necesariamente son parte de las infancias y que terminan siendo devorados por la fama. Si yo les pregunto sobre este tipo de casos, Fernando Gaxiola, ¿tú qué me dirías?
Yo diría el caso de Judy Garland durante el rodaje de El Mago de Oz, esta película famosísima de 1939 que innovó al tener una tecnología llamada Technicolor. Y bueno, el rodaje es conocido especialmente porque los actores y la protagonista Judy Garland sufrieron condiciones desagradables, inestables, peligrosas.
De explotación, tendríamos que decirlo.
En donde a la misma protagonista fue sometida al uso de anfetamina durante el día y sedantes por la noche para ayudarla a dormir, lo que eso dio paso a una adicción, además de ser cuestionada constantemente sobre su apariencia, lo que le llevó a sufrir de bulimia.
Más allá de El Mago de Oz, un clásico que pasa en algunos de los registros como una de las primeras películas a color, una película que cambia del blanco y negro, del sepia y blanco al color en una secuencia de la propia película. Hay muchas historias más, Jimena Betancourt.
Sí, yo quiero hablar de Shirley Temple, que pues fue una niña actriz que salvó a Fox de la quiebra.
Otra estrella clásica.
Otra estrella clásica que no solo nos podemos dar cuenta por los temas de sus películas que no era adecuado para su edad, ya que por ejemplo Baby Burlesque son 8 cortos que son como una parodia de películas para adultos, pero pues ella ha dado testamentos en donde pues sí, dice como mis papás no podían estar en el set y nos castigaban si nos portábamos mal, había una caja con hielo así oscura en donde nos metían si nos portábamos mal, entonces claramente era explotada y no es como que lo disfrutara. También dice que ella aprendió desde chiquita que, o sea, ella tenía que trabajar y era algo serio, no era un juego.
Sí, testimonios de situaciones que hoy no serían posibles. Hoy no podrías trabajar con una niña actriz o un niño actor sin la presencia de sus padres.
O bueno,
¿no?
Que nos gustaría que no fueran posibles.
Bueno, que en el medio que conocemos o que estamos tratando de aprender a manejar, ¿no? Desde un lugar como el área de cine de la Ibero, en el departamento de comunicación, entendemos que los padres no sueltan a los hijos. Hay muchas historias ahí tétricas en la historia reciente del mundo del espectáculo en México, desde lo que pasó con el caso de el clan Andrade y Gloria Trevi, todas las niñas que él producía, hasta respuestas como otras madres u otros padres que no dejaban a sol ni a sombra a sus hijos, como es el caso de Lucero, ¿no? Carlos, ¿tú qué dirías?
Bueno, yo creo que hoy en día ya está mucho más regulado todo esto, a diferencia de cómo era en los años 30, pero sigue sucediendo la explotación. Y yéndome a un ejemplo contemporáneo mexicano, me gustaría hablar de Dana Paola, que acaba de sacar un documental que se llama Dana, Tenemos que Hablar, donde creo que habla muy bien de lo que llegan a sufrir las celebridades infantiles. Ella empezó a muy corta edad y pues también menciona cómo el tema de los horarios es algo que lo sufren mucho, porque imagínate que no tienen horarios para jugar y tienen que agendar el juego del niño, de la niña. Entonces yo creo que sí, es algo que va evolucionando, pero sigue estando esta problemática.
Sí, yo regresaría al pasado, a industrias mediáticas como la española, y hablaría de dos casos concretos, de Marisol y de Joselito, dos niños cantantes, actores, que hicieron una cantidad importante de películas, pero que fueron siendo lentamente desechados, más el segundo que la primera, en el momento en el que entraron en la adolescencia y el momento que dejaron de parecer esos niños encantadores con una gracia especial para cantar y para interpretar, y empezaron a tener los cambios que existen en su físico y en la manera de retratar y en la manera de aparecer a cuadro. A contracorriente de eso, se me ocurre mencionar una película que hace uso precisamente de esos cambios como uno de los principales atractivos de la misma, que es Boyhood, de Richard Linklater, una película que apuesta a rodar con los mismos niños y preadolescentes durante 12 años, y lo que busca retratar precisamente es ese cambio físico, es ese cambio en la voz, es esa etapa de la adolescencia en la que todos nos sentimos horribles y todos tenemos problemas para entender los cambios de nuestro propio cuerpo, y lo cuestionamos constantemente. Continuamos, esto es El Cine y los Juguetes Rotos.
Lo que estas historias tienen en común no es la fama, es el abandono. Cuando apagamos la tele o salimos del cine, esas infancias siguen existiendo, no desaparecen, remarcando la importancia del cuidado de quienes trabajan para producir cine. Ninguna ilusión en las pantallas debe estar sostenida por explotación y el descuido de la salud mental de sus trabajadores. Shia LaBeouf nació en Los Ángeles y fue criado en un ambiente de adicción y abuso. A los 14 años dio su primer salto a la fama, convirtiéndose en una de las estrellas de Disney con Even Stevens, que lo llevaría a alcanzar uno de los mayores logros en su carrera, un Emmy. Su salto a la pantalla grande vino con Holes y poco después al estrellato global con Transformers e Indiana Jones. Hollywood lo abrazó como a un heredero, pero los problemas solo seguían creciendo por dentro. Mientras las luces brillaban más y más fuerte, su vida perdía cada vez más sentido. Arrestos, adicciones, explosiones públicas mostrando un decaimiento de su salud mental. En 2020 fue acusado por la cantante FKA Twigs por abuso físico y psicológico. En Honey Boy escribió su dolor y actuó como su propio padre abusivo. Fue su confesión más brutal.
Y también su grito de ayuda.
I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good. I would call her.
What am I being arrested for? What am I being arrested for, huh?
You think you're hot? Because you don't know how good I am at what I do.
Oh. Tatum O'Neal tenía solamente 10 años cuando marcó la historia del cine ganando el Oscar de Mejor Actriz con su participación en la película Paper Moon. Pero detrás del éxito de esta película que grabó con su papá, el famoso comediante Ryan O'Neal, había una historia más oscura. Su infancia estuvo marcada por la adicción de su madre al alcohol y las drogas, y por un padre ausente y abusivo. En lugar de muñecas, Tatum creció entre jeringas, escándalos y silencios incómodos. A los 20, su carrera ya estaba estancada. En los años 80 y 90, estuvo casada con el tenista John McEnroe. En 2008, fue arrestada por posesión de crack. Reconoció públicamente sus problemas de adicción y empezó un proceso de rehabilitación. En años recientes ha hecho apariciones menores en televisión y cine y había intentado reconstruir la relación con su padre antes de su muerte.
Amen, Essie Mae. I just know your ass is still warm.
Let me explain something to you.
It ain't as if you was my pa, that'd be different.
Well, I ain't your pa, so just get that out of your head. I don't care what those neighbor ladies said.
Over cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me.
No reason to get that sore.
He called me a boy, didn't he?
He just got mixed up, that's all.
Didn't I? He looked me straight in the eye.
Well, I'm looking you straight in the eye, and I think... You're beautiful.
Make believe if you believe in me.
It's a $12, Daddy.
$12? $12. Yeah, well, honey, we have to have a little goodness in our hearts, I mean, considering the circumstances.
Never mind the circumstances. I'll take it.
Jake Lloyd tenía solo 9 años cuando fue elegido para interpretar a Anakin Skywalker en Star Wars: The Phantom Menace. De un día para otro, pasó de ser un niño normal a estar en el centro de una de las franquicias más grandes de la historia del cine. Después del estreno en 1999, Jake fue ampliamente criticado, no por la prensa adulta, sino por millones de fans que lo vieron como el punto débil de la película. A esa edad, recibió más odio en internet del que muchos adultos podrían soportar. A los 12 años, decidió dejar la actuación para siempre. Con el tiempo, comenzaron los problemas de salud mental. En 2015, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y recluido en un centro psiquiátrico tras un brote severo. Hoy en día, vive lejos del ojo público, bajo cuidado familiar. Su madre ha hablado abiertamente sobre su condición y los años difíciles. Jake Lloyd no fue una estrella caída, fue un niño atacado por un sistema y por un fandom que nunca supo tratarlo como lo que era, un niño.
I'm trying to. I don't know where the trigger is. Oops, wrong one. Maybe it's this one. Nope, wait, here it is.
Los mal llamados juguetes rotos no lo son por elección, lo son por un sistema que nunca los vio como niños, sino como herramientas, y que, cuando dejaron de funcionar, simplemente los dejaron caer.
Los juguetes rotos siguen siendo un caso de nuestros días. No deseamos, desde luego, que el final de Millie Bobby Brown sea ese, pero me parece que es un caso muy cercano de lo que continúa pasando hoy cuando se cuestiona que una actriz que ya tiene 21 años hoy parezca de 21 años o de más de 21 años y no siga teniendo la apariencia infantil y virginal de los orígenes de su carrera en uno de los grandes clásicos modernos. Carlos, si te pregunto por más casos de juguetes rotos, ¿qué me dirías?
Yo me iría por una estrella infantil que se llama Jeanette McCurdy. Ella es una actriz, ha salido en series, pero la fama se la debe a un sitcom infantil llamado iCarly de Nickelodeon. Y pues bueno, ella fue un personaje que muchas personas reconocieron en su momento. Pero también sacó un libro que se llama Me alegro que mi madre se haya muerto.
Okay.
Un título muy bonito. Y pues en este libro habla de todos los abusos que sufrió estando en estos shows como niña, desde problemas alimenticios, desde cómo la sexualizaron, porque bueno, se sabe que Nickelodeon pues fue pues un lugar que pues abusó de muchos niños.
Y hay un número importante de chicos del club de Disney también, uh-huh, en donde podríamos poner como el caso más destacado de todos a Britney Spears,
claro,
que también creo que ha sido durante mucho tiempo un juguete roto, alguien que después de ser la princesa del pop y una estrella global, llegó a ser controlada, sus finanzas intervenidas, sus decisiones legales cuestionadas, ¿no? Y acaba de salir de un juicio hace relativamente poco tiempo alrededor de esto. Jime.
Justo siguiendo con el tema de los niños en shows de televisión, específicamente Nickelodeon, salió una serie muy buena que retrata todo el abuso que existe como detrás de estos shows, que se llama Quiet on Set, y hablan específicamente de dos actores. Amanda Bynes, que ella era como la favorita del productor y que la ponía en todo y se volvieron como súper amigos, pero también la sexualizaba muchísimo. Pero lo más como controversial que salió de la serie es que Drake Bell sufrió una violación de un productor de Nickelodeon también. Y como nadie le creía y él no podía decir nada y lo seguía a todas partes, y cuando habló pues obviamente fue todo un tema y hubo toda una pelea legal, y pues apenas el año pasado salió todo esto a la luz.
Tocayo.
Yo mencionaría el rodaje que sufrió la actriz Linda Blair en este clásico de terror, El Exorcista, ya que pues es bien sabido el contenido que tiene El Exorcista, escenas turbias, siniestras, pero puede ser aún más turbio el rodaje que hubo en esa película, ya que la actriz sufrió una fractura de la columna vertebral inferior y sufrió de episodios de dolor tras este accidente, que además se incluyó en el corte final de la película. Y bueno, esta película fue censurada por comunidades cristianas, ya que la condenaron al acusarla de estar contaminada por el diablo, y fanáticos comenzaron a enviarle amenazas a la actriz, y Warner se vio obligado a contratar a guardaespaldas para protegerla.
Hijo, esto me lleva a un par de casos radicales también. El primero, en la figura de River Phoenix, el hermano mayor de Joaquín, que muere en el Viper Room el 31 de octubre de 1993, apenas a los 23 años, siendo una estrella que había filmado ya muchas películas y que iba directo a los cuernos de la luna. Sufrió abusos durante su infancia en la secta de los hijos de Dios, cosa de la que se supo muy poco durante su vida, y trabajó como un adulto en todas las películas que filmó, y nada, falleció ese día en circunstancias poco claras, por una sobredosis de Speedball. En el otro extremo, y hablando de cine en México, me gustaría mucho hablar del documental Quebranto, una espléndida película de Roberto Fiesco, que cuenta la historia de Pinolito, un niño actor que, tras aparecer en una buena cantidad de películas nacionales, ser el imitador infantil oficial de Rafael, del Divo de Linares, de este cantante español, es abandonado en el olvido, y termina su vida bajo la identidad de Coral Bonelli, en circunstancias económicas pues bastante precarias, ¿no? Un retrato que podría encarnar precisamente esto de lo que estamos hablando hoy, que son los juguetes rotos, y que nos recuerda que el cine puede ser muchas cosas y que cuando se convierte en olvido puede ser terrible. Muchísimas gracias por escuchar. El guión del programa del día de hoy fue de Romina Ramírez y Emiliano Sotogey. En la voz de las cápsulas, Daniela Rivero Borel. Participaron Jimena Betancourt, Carlos Sierra, Fernando Gaxiola. Y en la producción, Carmen Díaz Leal, Gabriel Pineda, Ekaterina Sicardo Reyes y Daniel Maldonado. Yo soy El More y nos podemos ver en muchos lados. Pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.